Gabriel. Tenemos que hablar entonces del 25 de agosto. Es una fecha que la tenemos muy instalada, pero que no siempre estuvo tan clara como fecha de la independencia. En todo caso, cuando nos enfrentamos al texto de las leyes aprobadas, en ese momento ya un ruido hay, porque hay una ley de independencia, así que una ley de unión. Así que hay como tela para cortar en
hay
este
mucha,
tema.
Claro. Nosotros ahora vamos a tener el feriado que está formalmente, legalmente, no, ya que nos puedo poner un poco leuleyo jurídico, ¿no? Del Día de la Independencia Nacional, el 25 de agosto, ¿no? Que como ustedes charlaban ayer, es un feriado pago, ¿no? ¿Estoy bien? Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno, perfecto. Sí. Ahora, eso es lo legal, pero no siempre este día fue recordado como feriado, y un poco el desafío es, a partir de lo que pasó en ese día, tratar también de pensar cuándo empezó a conmemorarse como un feriado de la independencia nacional.
Bien, no lo digas ahora porque le tenemos la trivia corriendo. Vamos a darle un poco de contexto a esta historia.
Claro, ¿no? Pero yo simplemente la tiro la pregunta porque en realidad es, ¿cuándo podemos pensar que se entró a resignificar y decir, bueno, aquel 25 de agosto en la Florida, donde se hicieron estas tres leyes fundamentales, independencia, unión y pabellón, que ya aclaremos, ¿no? Y esto, con mucho cariño hacia todos, sí, fue un pabellón tricolor.
Bueno, sí.
¿No? Rojo. ¿Se acuerdan de esto?
Punzó, le dicen al
claro,
rojo,
claro,
¿no?
El punzó, bueno, es el rojo. Celeste
blanco y punzó.
Porque tenía los colores de la lucha de la independencia. Uh-huh. Que en muchos países de América, es una perspectiva americanista y también una perspectiva liberal, del liberalismo francés, sobre todo, y de la Revolución Francesa, esos eran los colores del pabellón. Sí,
era la bandera de la Valleja cuando
bueno,
cruzó, ¿no?
Y, sí, de la. Sin las letras, diríamos,
sin,
¿no?
Sin la leyenda, sin la consigna, sin
¿no? Sería la bandera de la vallejista, podríamos llamarlo, o la bandera de la, digamos, de la Cruzada Libertadora, como muchas otras provincias. Sería la bandera de la provincia oriental, ¿no? Okay. Que eso es lo que se decretó ahí. Pero bueno, pensar un poco cuándo empezó a significarse esto, como qué fecha importante, también es un tema que nos habla de nuestra historia. Bueno, ¿cuándo fue? A comienzo del Estado Independiente, en 1830, más adelante en la época de la, digamos, en algunos casos siempre se asocia como que la idea de nación empezó a ser fuerte con el militarismo y la torre, pero bueno, también otros autores, siempre recuerdo mucho a Carlitos Machado, bueno, también a Pepe Rila, que lo ha trabajado, el tema de Bernardo Berro, uno de los primeros gobiernos que trató de afirmar un poco la nacionalidad, o bueno, la gran saga de feriados en la época de Valle y Ordóñez, ¿no? Que cambió los feriados a laicos, ¿no? Pero también Valle y Ordóñez y su predominio coincide con el primer centenario, donde, bueno, ahí hubo un gran debate. ¿Cuál era el centenario de la independencia?
Bueno, 1825, ahora, ¿no? Que lo situamos en 2011. Que
¿cuál es el bicentenario? Porque ahora se viene un bicentenario del 25.
Claro.
Y otros decían, no, el centenario tiene que ser en 1930. Porque, bueno, el nombre es centenario, pero es el centenario de la Constitución. Pero para algunos la independencia es ahí. Bueno, dejamos pendiente, otros, digo, por las dudas recordarán los más. Sí. Yo nací después, ¿no? Pero algunos nacieron en la época, pobre, les tocó en la escuela y eso. El año de la orientalidad, porque también la dictadura quiso hacer, en base a que se cumplían 150 años, el 25 de agosto, ¿no? Marcar esa historia, como ese nombre, año de la orientalidad, que era oficial en todos los, hasta en el carnet de las notas de la escuela te venía el sellito, año de la orientalidad. Bueno, pero ¿quién dejó la huella de cuando se festeja? Lo contestamos al final. Ahora sí, nos metemos con las leyes, ¿no? Y ahí me parece que es interesante observar una cuestión que tiene un orden lógico, ¿no? Esto de independencia primero, unión después, pabellón al final para la bandera de los, digamos, puestos públicos y del ejército, que para eso está la bandera, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto en que se encontraba este territorio, un territorio en disputa, no estaban conformados los estados nacionales. Siempre cuando nos trasladamos a la historia tenemos que tratar de dar ese salto de no imaginarnos lo que terminó pasando como la explicación, sino tratar de, bueno, acercarnos a las vicisitudes que estaban viviendo las personas, los colectivos en aquel tiempo, y tras casi 15 años de guerra y revolución en el Río de la Plata, esto había empezado en 1810 en Buenos Aires, aunque había antecedentes no tan lejanos, con otras rebeliones, las invasiones inglesas, ¿no? Pero sí, en una zona conflictiva en donde lo que había caído era la hegemonía del Imperio Borbón español. Eso había caído, ¿no? Pero no había caído plenamente la influencia, por ejemplo, del Imperio portugués, que hasta 1822, esto está para recordarlo, el Imperio Portugal gobernó este territorio, arrebatándoselo en parte a Artigas, en, bueno, los españoles ya no estaban, que éramos provincia cisplatina, éramos, este territorio era parte de la provincia cisplatina, después el Imperio Portugués pierde al Brasil, aunque no la Casa de Braganza, esto lo hemos charlado también, porque queda Pedro I, ¿no? Y el territorio era parte del novísimo Imperio de Brasil. Ahora, y esto, yo insisto, ¿no? Siempre tenemos que contarnos nuestra historia como una historia de fronteras. Fronteras en el sentido no de aduana, la frontera como un espacio de tránsito, ¿no? Y nuestro territorio es un territorio que está entre Brasil y Portugal, entre lo misionero y lo criollo, en, con la influencia de las corrientes migratorias, tanto europeas como afro, atlánticas. Somos una zona con escasa pero muy rica diversidad, ¿no? Entonces, esa frontera no estaba definida plenamente y muchas personas que vivían acá no se consideraban del todo brasileños, o en el apodo en la época era vallano, ¿no? Uh-huh. Los vallanos eran, ¿no? Incluso muchas tierras del litoral eran denunciadas o formalmente, la propiedad privada todavía no estaba establecida, este es un mundo distinto, hay que arreglarlo, pero usaban las tierras de acá personas que vivían en Santa Fe o que vivían en Buenos Aires, ¿no? Y consideraban que ahora los portugueses o brasileños estaban apropiando de eso. Bueno, en ese contexto de ser provincia cisplatina, algunos grupos locales, sobre todo lo que llamó la Logia de los Caballeros Orientales, que la lideró Manuel Oribe, que era un montevideano de tradición hispánica, su familia, pero que no quería estar bajo la influencia y el dominio brasileño y que había estado luchando junto a Artigas, y otra gente intentaron un movimiento de independizarse del Brasil y volver a ser parte de lo que se estaba formando, que tampoco existía la Argentina, ¿no? Eso está bueno tenerlo en cuenta, pero volver a ser parte del...
Existía lo argentino, pero no la Argentina, ¿no?
¡Qué linda!
Lo dice la Valleja.
Claro, porque lo argentino...
Es
está
de Plata,
bueno.
El río de...
Es la zona platense, ¿no? Que no es la argentinidad que conocemos del siglo XX, XXI, que a mí no... O sea, me parece que es una cosa que habría que resignificarla. Es mucho más lindo lo argentino histórico de lo que somos parte, ¿no? Tenemos canciones parecidas, músicas parecidas, fútbol...
Pero la región cultural, claro, es indiscutible, exacto, que vivimos de frente a ellos y de espaldas a Brasil.
De la que no se sienten parte muchas veces otras zonas de la Argentina
mucho
país,
más ajeno,
¿no?,
que nosotros, capaz.
Porque, por ejemplo, Sarmiento, que viene del norte, se quejaba... Bah, en realidad Sarmiento viene de la zona más de Mendoza, ¿no? Es, ojo, ponerle Argentina al país y nosotros, Sarmiento se quejaba, ¿no? Pero bueno, la Argentina de aquella época como zona cultural sentía que se había perdido parte de su territorio. Entonces, entró un movimiento allí con presencia de orientales, el apelativo oriental justamente tiene que ver con estar al oriente de algo más que es esta zona argentina. Bueno, orientales más el gobierno que estaba instalado en Buenos Aires, que era un gobierno relativamente nuevo, con Bernardino Rivadavia, que había llamado a un congreso de todas las provincias de buena parte del viejo territorio virreinal, ¿no? Bueno, se genera una movida para armar una tropa y venir a pelear contra los brasileños, ¿no? Que es la famosa Cruzada Libertadora, que es el 19 de abril, se organizó en Argentina, se organizó en Buenos Aires, incluso buena parte de los fondos los pone un estanciero que en aquel momento no era políticamente destacado, pero que tenía influencia, sobre todo en el sur, en la zona de expansión ganadera, que era Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que otros amigos y compañeros de él también tenían intereses anchorena. Rosas fue muchas veces capataz de estancia de los anchorena, ¿no? Y los anchorena tenían, bueno, pensemos que la estancia donde tenemos ¿cómo es la estancia anchorena?
Sí,
¿no?
Sí, presidencial, sí.
Fue una donación de anchorena después al Estado uruguayo porque el vínculo colonia fundada por los portugueses, ¿no? Digo, por esto, claro, de las fronteras, pero ese vínculo existía. Entonces, desde Argentina se ayuda a este grupo que había sido sofocado en el 23, por ejemplo, Oribe se fue exiliado, La Valleja estaba allá, organizan la movida y vienen a territorio oriental o cisplatino a luchar contra el imperio brasileño, ¿no? Que ahí hay todo un tema porque el principal referente en campaña durante la cisplatina era otro oriental, que era Frutos, Rivera, un gran personaje histórico que... bueno, todo. Siempre abrimos este debate, que hay que dejarlo abierto, sí, ¿no? Pienso yo, pero si Rivera, a diferencia de Artigas, no siguió peleando con los portugueses y entendió que era mejor llegar a un acuerdo y salvar a su gente y sus tierras y pasar a servir al ocupante, en aquel caso fue Lecor, pero Rivera era el comandante general de la campaña de los portugueses, dentro de la Cisplatina, después de los brasileños, pero salvó muchas, digamos, situaciones de familias orientales. Uh-huh. Lo que pasa es que para otros era visto como un traidor, ¿no? Incluso hay un momento ahí cuando llega la Valleja que habla de que va a correr sangre de tiranos y traidores, que el mensaje está dirigido para Rivera. Rivera, que en un momento había tratado de apoyar a los caballeros orientales, pero que después vio que la movida no venía bien y los dejó tirados. Gran personaje Rivera. Esto yo creo que no hay que moralizar a los personajes históricos. Finalmente la Valleja lo captura a Rivera. Incluso van a aparecer unas notas con Rivera que tenía para plata para ver si alguien lo mataba a la Valleja. Y Rivera acepta pactar. Esto la historiografía después lo cuenta como el abrazo del Monzón. Y más que un abrazo fue que lo obligaron. Pero claro, Rivera, al pasarse al bando de la Valleja y de los 33 orientales, como que inclina la balanza de la campaña, que era la zona más poblada del territorio también. Esto hay que recordarlo. Sí. Montevideo era muy chiquitita y amurallada todavía, ¿no? Bueno, la campaña se vuelve toda para el bando de volver a ser parte de las Provincias Unidas, como se estaban llamando en ese momento, ¿no? Por eso es que la asamblea se hace en Florida, porque Montevideo todavía seguía en manos de los brasileños, ¿no? Entonces, se juntan en Florida y ahí lo que se hace es proclamar, uno, la independencia de todo poder monárquico en el universo.
De todo imperio del cosmos.
Sí, sí. Es una declaración así.
Está profunda.
Estamos luchando contra el imperio del mal. Yo comparto esa declaración. No, pero sobre todo hay una cuestión ahí de declarar la independencia de poderes tiránicos, de formas monárquicas, ¿no? Y aparte dice del imperio de Brasil y cualquier otro en el mundo y el universo. No es una cosa. Parece rimbombante, pero. Porque además quiere dejar anuladas esa declaración de una sala de representantes. Todas las decisiones tomadas durante la ocupación cisplatina, ¿no? Entonces, claramente la independencia es una recuperación de la soberanía por los representantes de esta provincia, que se va a volver a llamar Provincia Oriental, ¿no? Para decidir qué hacer. Pero primero se declara independiente y que no van a ser monárquicos. Ley número 2, se declara la vocación de unirse a los pueblos a los que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce, lo dice así, que es volver a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Y se pide ahí que el Congreso de las Provincias Unidas tenga en cuenta esta nueva provincia que en tercer lugar va a tener su propio pabellón, el pabellón tricolor.
Bien,
¿no?
Y hasta ahí llegamos entonces para entrar en lo que plantea la trivia. La leemos y después venimos con la segunda parte. ¿Cuándo se estableció la celebración del 25 de agosto? Tienen para responder en Twitter, en Instagram, si quieren participar. Ahora venimos con la respuesta correcta, 1834, que es la primera ley de feriados, 1860, la ley de efemérides del gobierno de Berro, la ley de feriados del vallismo en el 19 o en el año de la orientalidad. Y la otra pregunta, ¿qué legislador presentó un informe sobre esta fecha calificándola como Día de la Independencia Absoluta? Y las opciones que quedaron finalmente son la de Luis Alberto de Herrera, Pablo Blanco Acevedo, Juan Carlos Blanco o el Cacho Blanco, un quirichi auténtico.
Un prócer hay que tenerlo.
Es
el tricolor.
Ya venimos con la respuesta.
No toquen nada.
Gabriel, nos quedamos entonces después de los hechos históricos con el tema de la conmemoración. ¿Cómo quedó esto definitivamente instalado donde está hoy, no?
Bueno, vamos a resolver la trivia de alguna manera, ¿no? Para la primer ley de feriados del año 1834, donde formalmente ahora sí hay un estado llamado República Oriental del Uruguay, supuestamente independiente, aunque había que esperar unos años porque todavía estaba bajo la supervisión de Brasil y de Argentina, ¿no? Se establece como feriado el 18 de julio, recordando la Constitución de 1830, y yo me río, pero se establece el 4 de octubre, conmemorando la ratificación de la Convención Preliminar de Paz, que fue la que, de alguna manera, generó la creación de un posible estado entre medio de estas fronteras, ¿no?
No prendió, ¿no? No tenemos una calle que se llame 4 de octubre.
No hay mención al 25 de agosto ni nada. Es más, el 25 de agosto está asociado a una ley de la Provincia Oriental asociada a las Provincias Unidas. Porque además hay que recordar, ¿no? El gobierno de la Valleja y de la Sala de la Representante de la Florida después fue reincorporado por el Congreso Argentino, y aprobó en el año 26 la Constitución Argentina y tomó leyes, digamos, de
o sea, la fue el único que aprobó la Constitución unitaria, además quedó solo en Orsay.
Todas las demás provincias se requemaron porque eran unitarias. O sea que el proceso del gobierno de Lavalleja 25, 26, no era visto como un proceso independiente, era parte de lo otro, que después terminó la guerra de la sanción. Ahora, en 1860, el valiosísimo y que hay que seguir estudiando gobierno de Bernardo Berro, en un proceso muy complejo, porque Uruguay venía de todo lo que había sido la Guerra Grande y de los tratados del 51 con Brasil, que habían puesto límites a Brasil, relativamente positivo tener límites con Brasil, pero muchas, digamos, facilidades para tener tropas acá, para devolver los esclavos, cosa que Uruguay, si bien había abolido la esclavitud, la estaba todavía criminalizando, un tema terrible, ¿no? Bueno, Berro propone incorporar en los días festivos las leyes del 25 de agosto, lo pone así, con no le dice ley de independencia nacional, porque sería una cosa, pero se empieza a conmemorar, porque ¿qué fue? Fue el primer acto jurídico del pueblo de acá, marcando que no quería un imperio, y que no quería el imperio de Brasil. Entonces, ahí es un tema interesante, porque en algún sentido, antes que todo lo que siempre se dice de la Torre Santo y el mito de la nacionalidad, ya Bernardo Berro está anticipando una cuestión. Con cuidado histórico, no es que convirtió esto en el día de la independencia, pero sí en celebrar aquel día en donde, porque a partir de la ley del 25, las tropas de acá, con los argentinos, empezaron a luchar por la independencia del territorio ante los brasileños, y eso, las batallas de Sarandí y Rincón fueron después de eso. La gran batalla de Ituzaingó fue después de eso, que fue juntos en territorio brasileño. Entonces,
la única batalla perdida por
Brasil en su territorio,
Portugal, digamos, dentro de su territorio.
Eso es bien interesante. Y pensemos que esto también, ¿no?, va a pasar después, que Brasil va a volver a invadir en Paysandú, ¿no?, a fines del gobierno de Berro, comienzo del gobierno de Atanasio Aguirre. O sea que hay un intento como de marcar cierta capacidad de recordar eventos soberanos, ¿no? Lamentablemente vino la guerra de la Triple Alianza, todo lo que ocurrió, pero ahí ya queda la fecha incluida, ¿no? Y a comienzo del siglo XX, cuando viene toda la saga de discusión de nuevos feriados con carácter laico, que el vallismo impulsa mucho, ¿no?, también se piensa discutir, bueno, ¿cuál es el día del centenario de la independencia? Y ahí, que está la segunda parte de la trivia, Pablo Blanco Acevedo, que era un legislador colorado, hace un informe a favor de que el día de la independencia absoluta, con ese nombre, aparte de Blanco, estaba un poco cargado, Pablo, sea el 25 de agosto. ¿No? Esto es muy, muy, muy particular, porque en general tendemos a decir, bueno, la independencia del 25 de agosto está asociada a Lavalleja, Oribe, más tradición blanca, ¿no? Recordemos que Berro, que también de tradición blanca, gobernó bajo el lema de la fusión, tenía ministros de tradición de la defensa, ¿no? Bueno, y 18 de julio, Constitución del 30, primer gobierno de Rivera, tradición colorada. Sin embargo, Pablo Blanco Acevedo, en un caso que ha sido estudiado, criticado, presenta un informe, el famoso informe Pablo Blanco Acevedo, sobre la nacionalidad oriental, en donde hace una interpretación, esto lo dejamos picando, ¿no? Sí. Porque aparte después se aprueba, es increíble, ¿no? Porque las leyes a veces, esto también para pensar, las leyes no son históricas, o sea, en el sentido de lo disciplinario y lo científico. El informe de Pablo Blanco Acevedo hace como una suerte de, no sé cómo llamarle, trampa legal, y dice, bueno, es independencia porque no se pidió la incorporación. Una cosa es la unión, ¿no? Estamos unidos pero somos distintos, y otra es la incorporación. La incorporación hubiera sido estar dentro de la Argentina directa. Y acá se marcó primero la independencia. Entonces, claro, a partir de esa como trampita interpretativa que, bueno, todos los críticos de Real de Azúa, Traversoni, y también críticos colorados, han dicho, bueno, no, la verdad que forzó los documentos, se puso anteojeras nacionalistas, porque ese gobierno después se incorporó hasta con la Constitución del 26, ¿no? Pero ¿qué pasa? Blanco Acevedo, siendo colorado, facilitó de alguna manera que se incorporara al panteón un acto soberano de otro tiempo histórico.
No toquen nada.